positions. We're reaching for the brink of it. When the light of wisdom has itself away, there is yet another kingdom reaching for the brink of it.
Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Nueva PP Aramco Estaciones. Descárgala hoy.
En Cerro Navia fue acribillado junto a su pareja Kevin Holguín, conocido como Baby Bandito, uno de los autores del robo del siglo en 2014 en el aeropuerto de Santiago. Una mujer falleció este sábado luego de ser atacada por un sujeto al interior de un local comercial ubicado en Talca, en la región del Maule. Un guardaparque se encontró dos cadáveres con evidentes signos de intervención de terceras personas en el sector de Batuco, en la comuna de Lampa. Hasta el martes se amplió la detención de Marcelo González Campos, alias Crazy Nachi, investigado por homicidios en Lota y en la comuna de San Pedro de la Paz. En un amplio operativo policial fue recapturado el reo que se fugó mañana desde el Hospital Regional de Arica durante la mañana, en particular de la jornada de ayer. La defensa del clan acusado en la operación Imperio busca revertir la prisión preventiva de dos imputados, mientras que el Tribunal de Temuco ordenó mantener en reserva la identidad de los 41 formalizados. Mañana se concretará la reunión entre Evelyn Matthei y ex colaboradores de Sebastián Piñera para reforzar lazos en la campaña. El encuentro es valorado por su equipo, mientras en Republicanos remarcan que la prioridad está en las crisis del país. El presidente del PC, Lautaro Carmona, criticó la gestión del ex ministro Mario Marcel, agudizando divisiones en el oficialismo y generando preocupación por la candidatura de Janet Jara. Expertos consideran poco probable que existan sanciones contra el fiscal nacional Ángel Valencia tras la investigación de la Corte Suprema por su reunión con Andrés Chadwick y Luis Hermosilla. Falleció Luisa Riveros, histórica dirigente vecinal que denunció ante el Papa Juan Pablo II la represión de la dictadura militar. En materia internacional, Putin llega a China para participar en la cumbre de las organizaciones de cooperación en Shanghái, donde se reunirá con Xi Jinping y Narendra Modi. Irán condenó el atroz ataque de Israel contra Yemen, que costó la vida al primer ministro de los Huituis y a varios de sus ministros.
Estimados pasajeros, les damos la bienvenida a la nueva Aramco Estaciones. Y a quienes están volando hoy con las millas Latam Pass que acumularon al cargar y pagar con la app, felicitaciones.
Paga tú también con la app Aramco Estaciones y acumula millas Latam Pass para tus próximos viajes. Descárgala hoy. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. App disponible en Google Play y App Store. Revisa términos y condiciones de los beneficios en aramcoestaciones.cl/app.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Santander y Latam Paz renuevan su compromiso como alianza. Claro, continúa liderando la portabilidad. Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Hay de todo en líder.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de las estaciones de la radio. Este último día de agosto, 31 de agosto, son las 8 de la mañana con 5 minutos. Recuerda que también tenemos disponibles las noticias en nuestro sitio web oficial biobiochile.cl y el WhatsApp para que te puedas contactar con nosotros, nos comentes qué está ocurriendo en donde tú estés. A partir de este momento les entregamos información totalmente independiente. Esto ya se lo adelantábamos en titulares. Hasta el martes se amplió la detención de Marcelo González Campos, apodado como Crazy Nach, investigado por homicidios en Lota y San Pedro de la Paz, en la región del Biobío, siendo la víctima, en este último crimen, una joven madre en medio de un conflicto vial. El imputado es conocido, según las policías, por su peligrosidad, poder de fuego y vinculación a bandas de narcotraficantes que tienen el control territorial en la zona del Carbón. José Manuel Lagos nos informa.
Hasta el próximo martes 2 de septiembre a las 3 de la tarde se amplió la detención de Crazy Nach. Esto dada la solicitud del Ministerio Público de agrupar una causa con otro homicidio. Así lo señaló en audiencia el fiscal de análisis criminal Felipe Calabrano.
Existen diligencias pendientes respecto de esta segunda causa que se acaba de agrupar, que son hechos que ocurrieron hace menos de un mes. Vamos a solicitar que se amplíe el plazo de la detención por el máximo legal, esto es decir, hasta el día martes de la próxima semana.
Marcelo González Campos, de 21 años, está siendo investigado por dos homicidios, uno en Lota, ocurrido a fines de mayo de 2024, cuando un adolescente de 17 fue acribillado a balazos, falleciendo en el lugar, y también por el crimen de Macarena Riveros, de 33 años, asesinada a disparos en medio de un conflicto vial en San Pedro de la Paz. Ángela Contreras, defensora penal privada del imputado, no se opuso a la ampliación de detención del sujeto, dado el cúmulo de antecedentes que forman parte de la carpeta investigativa.
Las armas que se utilizaron en los dos hechos es la misma, sin embargo no se puede saber quién ocupó esa arma. También es muy probable que esa arma haya pasado de mano y que no sea la misma persona. Entonces, tenemos que tener tiempo efectivamente para revisar todos esos otros antecedentes.
El detenido, conocido por las policías por su peligrosidad, poder de fuego y lucha territorial, enfrentará a la justicia en etapa de formalización el próximo martes en el Tribunal de Garantía de Lota.
Un hombre apuñaló hasta la muerte a una mujer al interior de un centro comercial en la ciudad de Talca. Tras el ataque, el autor del hecho se infligió varias heridas cortopunzantes antes de ser detenido por los guardias. Nos amplía Miguel García desde Talca.
Efectivamente, absoluta conmoción se vive acá en Calle 1 Norte con 5 Oriente en pleno centro de la ciudad de Talca, luego que personal del SAMU confirmara el fallecimiento de una mujer adulta al interior de este centro comercial Brisas Boulevard, con heridas cortopunzantes. El autor sería un hombre que llegó hasta este lugar pervenido de un cuchillo, atacó a la víctima para posteriormente intentar quitarse la vida con la misma arma blanca. Sin embargo, fue reducido por los guardias de este recinto comercial y posteriormente entregado a personal de carabineros. La víctima, de sexo femenino, fallece en este lugar en un presunto caso de femicidio. Por ahora sería un homicidio. El fiscal de turno, flagrancia de Talca, ya confirmado en este lugar de los funcionarios de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones para poder investigar en un hecho que ha causado conmoción en el centro de la capital de la región del Maule. Aquí en Talca, en el centro de la ciudad, Bío Bío, la radio.
Un helicóptero privado se estrelló desde baja altura en el club aéreo de Osorno tras perder el control al aterrizar, sin reportarse heridos. La piloto y un acompañante salieron ilesos tras el incidente, siendo auxiliados y luego retirándose por sus propios medios. Esta información está disponible a través de nuestra página web oficial, biobiochile.cl, que da cuenta de este accidente que se registró en Osorno, en particular, donde ya decíamos no hubo lesionados. Lo confirmó a la radio la mayor de la Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno, Marioli Fortunati, que indicó que a las 14:40 horas más o menos, un helicóptero particular, cuando estaba efectuando maniobras para posarse en la losa, se desestabilizó y cayó en el pasto colindante a la plataforma. Una situación que, como ya decíamos, se confirmó a la radio y está disponible a través de nuestro sitio web oficial biobiochile.cl. Seguimos revisando información policial. Dos cadáveres fueron encontrados en el sector de Batuco, en la comuna de Lampa. Al menos uno de ellos presenta múltiples impactos de bala. En otras informaciones, fue acribillado en Cerro Navia Kevin Holguín, conocido como Baby Bandito, uno de los partícipes del denominado robo del siglo de 2014 perpetrado en el aeropuerto de Santiago. Su pareja de 25 años también murió producto de los disparos. Los detalles los conocemos a esta hora con Jorge Villegas.
Porque durante la madrugada se registró una violenta encerrona en la comuna de Lo Espejo, específicamente en la intersección de Américo Vespucio con General Velázquez, a la altura del acceso a la autopista central. El intento de robo fue alertado por auditores a la radio a eso de las 1 de la mañana y terminó con uno de estos delincuentes herido de gravedad. Según información de carabineros, una pareja fue interceptada por al menos 6 antisociales armados. Uno de ellos obliga entonces a descender al conductor, quien forcejea con este sujeto y logra arrebatarle esta arma de fuego. Con ella efectúa 3 disparos, hiriendo a uno de estos atacantes. Es por eso que estos desconocidos huyen del lugar, mientras que la pareja se traslada entonces a la comisaría Villa Moderna, en la comuna de Independencia, ubicada cerca de su domicilio, en donde se formaliza entonces esta denuncia. Así lo confirmó el capitán Eduardo Mendoza, oficial de la ronda Prefectura Santiago Norte. Escuchemos.
Logrando que este antisocial se le cayera el arma de fuego que portaba. Oportunidad que tomó la víctima y hace 3 disparos, logrando que uno de esos disparos lesionara a uno de los antisociales, quienes por ese hecho se dan a la fuga.
Claro, carabineros confirma entonces que este hombre herido fue hallado minutos después en calles cercanas con una herida de bala que ingresa entonces por la espalda y sale por su abdomen. Es derivado, según la institución, al hospital Barros Luco, donde permanece estable y fuera de riesgo vital. Dice también carabineros que tiene antecedentes penales, pero no vigentes en este momento. Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de estas diligencias, mientras que la Fiscalía evalúa si se configuró legítima defensa en este caso por parte de la víctima. Mientras que en otras informaciones, tras más de 6 meses de investigación, la Policía de Investigaciones logró desarticular a la banda criminal Los Marambio, dedicada al tráfico de drogas en el sector suroriente de la capital. El operativo fue liderado por el equipo de microtráfico cero de la Brigada de Investigación Criminal de Macul e incluyó allanamientos simultáneos en 8 domicilios ubicados en las comunas de Macul, Puente Alto, La Florida y también en Peñalolén. Durante los procedimientos se incautaron diversas drogas: cocaína base en cera, ketamina, clorhidrato de cocaína, cannabis sativa, con un avalúo, según la Policía de Investigaciones, que supera los 44 millones de pesos. Además, se decomisaron 11 teléfonos celulares, una camioneta evaluada en 15 millones de pesos y otras especies asociadas a este ilícito. Las 8 personas detenidas, entre ellas el líder de la banda, fueron puestas a disposición de la justicia y quedaron en prisión preventiva por orden del tribunal. Así lo confirmó el inspector Vladimir Zamorano, de la Vicrim de Macul.
Operaba al interior de la población Santa Julia, denominada Los Marambios, quedando la mayor parte de sus integrantes en prisión preventiva a partir de los antecedentes que presenta la fiscalía ante el tribunal.
Así es, investigación entonces que permite poner tras las rejas a esta banda criminal dedicada al tráfico de drogas en el sector suroriente de la capital. Y pasamos a otra información de último momento, porque hace pocos segundos el equipo contra el crimen organizado y homicidios confirmó que se dirige a la comuna de Independencia, un local clandestino, por el homicidio con arma de fuego de un hombre adulto. Esto en la calle Maruri con Pinto. Información completamente en desarrollo, ya que hace pocos segundos confirmó entonces el equipo contra el crimen organizado y homicidios este sitio del suceso en la comuna de Independencia. Bio Bio, la radio.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Hay refris no frost, pantalla táctil y que hasta hacen hielo en líder.cl.
¡Mish! Justo el juego de terraza que estaba buscando. ¡Mish!
Hay perfumes Carolina Herrera, carteras Michael Kors y hasta maquillaje en líder.cl.
¡Mish! Chiquillo, hay de todos los televisores. ¡Mish! ¡Mish! ¡Mish!
¡Mish! Hay de todo en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos. ¡Mish! Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
Suena bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor un banco que está siempre innovando por ti, entregándote las mejores soluciones de manera simple para que nunca dejes de ser todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Sin pulso. ¿Protocolo?
Vía aérea asegurada. Compresiones en curso.
Listo para descarga. Atrás.
Tenemos pulso. Ritmo presente.
Lo que escuchaste es una simulación de reanimación. Y eso salva vidas. Link USS. Centro de simulación avanzada que forma profesionales de la salud en escenarios de alta fidelidad, inteligencia artificial y cirugía robótica. Entrenamos el futuro de la salud en Chile. Centro de simulación avanzada Link USS. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
La mejor nieve de Chile está en Corralco. Vive una experiencia única con nieve de calidad, promociones imperdibles y el mejor ambiente de montaña. No te lo pierdas. Ingresa hoy a corralco.com y entérate de todo. Corralco te espera.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La diputada Camila Musante pidió al ministro de Hacienda patrocinar su proyecto para declarar feriado el 17 de septiembre. La iniciativa fue declarada inadmisible en el Congreso, ya que esa facultad es exclusiva del presidente de la República. Desde la oposición calificaron la propuesta como populista y criticaron que no responde a las prioridades del país. La información la conocemos con Benjamín Rojas.
El Congreso declaró inadmisible el proyecto que buscaba declarar feriado el miércoles 17 de septiembre, argumentando que esta facultad es exclusiva del presidente de la República. Pese a ello, la diputada Camila Musante, autora de la iniciativa, insistió en su propuesta y emplazó al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, para que entregue patrocinio. En conversación con la radio, reconoció además que aún no se ha contactado directamente con la autoridad.
Siempre va a depender del ministerio y del presidente en este caso. Yo no he tenido oportunidad de conversarlo directamente con él. Espero que escuche un clamor que existe.
Musante agregó que la iniciativa tiene como fin fomentar el turismo y el comercio, además de generar un espacio adicional para la reunión de las familias chilenas. Desde la oposición, las críticas fueron inmediatas. El diputado de Demócratas, Víctor Pino, acusó a Musante de usar el proyecto con fines electorales, mientras que su par de la UDI, Jorge Alessandri, sostuvo que la propuesta va en la dirección contraria a lo que necesita el país.
Digámosle a la gente las cosas como son, tenemos que ser sinceros también con los electores y no aprovechar estas instancias para hacer campañas políticas. Es fundamental que seamos parlamentarios serios.
Lo que tenemos que hacer es todo lo contrario: incentivar la creación de empresas, flexibilizar el empleo, fortalecer a las pymes, no dar más feriados de los que ya existen.
Alessandri añadió que la medida responde al contexto electoral y la calificó derechamente como populista. En tanto, el presidente de la multigremial de emprendedores, Juan Pablo Suet, coincidió con los cuestionamientos de la oposición y aseguró que el feriado tendría un impacto negativo en la economía.
En momentos en que el país tiene altas tasas de desempleo, sobre todo desempleo femenino, lo que necesitamos es crecer, es generar más puestos de trabajo, por lo tanto esperamos que esta medida no sea aprobada en el Congreso.
Suet explicó que si bien podría beneficiar a rubros como hotelería, turismo o parte del comercio, en términos generales significaría un retroceso para el crecimiento económico.
Magdalena Piñera, hija del expresidente Sebastián Piñera, convocó a Evelyn Matthei y antiguos colaboradores de su padre a una reunión que busca reforzar lazos luego de que varias autoridades del sector anunciaran su incorporación al equipo de José Antonio Kast. Desde el entorno de Matthei señalaron que el encuentro fue visto como una señal positiva. En cambio, en Republicanos recalcaron que su prioridad está en otros asuntos y que Kast es el único llamado a liderar los cambios en Chile. Los detalles con Josefa Cavieres.
En medio de la tensión por las deserciones desde Chile Vamos hacia la candidatura de José Antonio Kast, la hija mayor del expresidente Sebastián Piñera, Magdalena Piñera Morel, convocó a Evelyn Matthei y a ex colaboradores de su padre a una reunión este lunes. El encuentro busca reforzar la relación con la banderada de la UDI y contener la fuga de apoyos dentro del sector. Desde Chile Vamos, parlamentarios destacaron el gesto. El diputado UDI, Sergio Bobadilla, sostuvo que la instancia representa una señal clara y positiva para fortalecer la campaña, mientras que su par de Renovación Nacional, Henry Leal, advirtió que existen sectores que intentan debilitar a Matthei y fracturar a la coalición.
Y esto viene a demostrar que la inmensa mayoría de quienes estuvimos con el presidente Piñera estamos por Evelyn Matthei, porque es la única candidata capaz de convocar a la inmensa mayoría.
Tenemos que fortalecer el vínculo de un gobierno dialogante, convocante, que quiere unir a Chile. Si hay figuras, ex autoridades del gobierno del presidente Piñera, que legítimamente quieren adherir a otra candidatura, que lo hagan ya, pero no sigan haciendo daño a Chile Vamos.
En tanto, desde el Partido Republicano, el diputado Agustín Romero valoró la iniciativa, asegurando que siempre es positivo sumar experiencia de quienes ya han gobernado, aunque enfatizó que el verdadero adversario es el actual gobierno. Su compañero de bancada, Stefan Schubert, coincidió en que la cita es natural, pero advirtió sobre el riesgo de incurrir en falacias en ese tipo de encuentros.
Chile necesita unidad para enfrentar el desastre que deja Gabriel Boric. El verdadero adversario, y lo hemos dicho siempre, no está en la oposición, sino que en la continuidad del actual gobierno.
Evitar en caer en absolutismos y en falacias. Esto de estás conmigo o necesariamente estás en mi contra, creo que es algo equivocado y que además va en contra del discurso que ha sostenido Coalición de Chile Vamos.
Por otro lado, desde el Partido Libertario marcaron distancia y subrayaron que están enfocados en su propia candidatura. El diputado Johannes Kaiser remarcó que su campaña se centra en materias como seguridad, inmigración, salud, educación y economía, insistiendo en que a su juicio es la única propuesta sustentada en principios éticos y morales.
Se agudizan las tensiones dentro del bloque oficialista tras las críticas del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a la labor del exministro de Hacienda, Mario Marcel. Desde el sector admiten que este tipo de comentarios deterioran la convivencia interna y dañan la campaña, por lo que sostienen que es preferible evitarlos. Los detalles con Benjamín Zamorano.
Un fuerte revuelo provocaron las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, tras cuestionar la labor del exministro de Hacienda, Mario Marcel, señalando que se hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social. Sus palabras generaron un verdadero sismo político en el oficialismo y en el equipo de campaña de la candidata de Unidad por Chile, Janet Jara, quien se desmarcó y enfatizó que no comparte la visión de Carmona, subrayando que una mala administración fiscal impacta directamente en los sectores más vulnerables. La ex alcaldesa de Santiago e integrante del PC, Iracy Hasler, apuntó que en esta etapa lo fundamental es centrar los esfuerzos en la campaña y no distraerse en este tipo de controversias.
Tenemos que llevarlas a concentrarnos en lo importante y ese ha sido el llamado de nuestra futura presidenta y por tanto yo voy a coger eso.
De todas formas, algunos militantes del partido optaron por no pronunciarse sobre la situación. Este fue el caso de Juan Andrés Lagos, quien al ser consultado por la prensa señaló que no entregaría comentarios. Asimismo, la senadora Alejandra Sepúlveda, vocera del comando de Jara, afirmó que su foco está hoy en día en la ciudadanía y en las personas, sin profundizar en la polémica.
Bueno, lo más importante cuando uno está en política no es colocar en el centro del quehacer a la ciudadanía, a las personas, a la familia, a los territorios.
A su vez, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, sostuvo que las afirmaciones de Carmona evidentemente provocan un daño a la candidatura de Jara.
Porque devela de cuerpo entero cuál es el lenguaje que se utiliza en el Partido Comunista y la relación que tiene con el socialismo democrático.
Mientras tanto, otro que salió al paso de la polémica fue Eric Aedo, vocero de la candidata, quien afirmó que espera que el apoyo de Carmona se note realmente en las próximas semanas que quedan de campaña.
La emoción del motor ruge en Chile. Este 11, 12, 13 y 14 de septiembre vive el Mundial de Rally WRC junto al medio oficial Radio Bio Bio. Velocidad, adrenalina y los mejores pilotos del mundo recorriendo nuestras rutas. No te lo pierdas.
Sin pulso. ¿Protocolo?
Vía aérea asegurada. Compresiones en curso.
Listo para descarga. Atrás.
Tenemos pulso. Ritmo presente.
Lo que escuchaste es una simulación de reanimación. Y eso salva vidas. Link USS. Centro de simulación avanzada que forma profesionales de la salud en escenarios de alta fidelidad. Inteligencia artificial y cirugía robótica. Entrenamos el futuro de la salud en Chile. Centro de simulación avanzada Link USS. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Estimados pasajeros, estamos a punto de comenzar un vuelo inolvidable. Un vuelo que ha durado más de 30 años, donde su principal destino es vivir. Experiencias, momentos, historias y sueños. Un vuelo donde caben millones de chilenos, donde sus capitanes son Santander y Latam Paz. Renovamos nuestro compromiso para que vuelvas a encender esa llama que hay dentro de ti. Santander Latam Paz. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Hay parlante JBL en Lier.cl?
¡Mish! ¡Y de todo Rosen!
El Galaxy que me compré en la mañana me llegó en la tarde.
¡Mish! ¡Chiquillos! En Lier.cl hay Nintendo y PlayStation. ¡Mish!
¡Mish! Oye, hay Samsung, Motorola, Carolina Herrera, Rolf Lauren, Dior. ¡Mish!
Hay de todo en Lier.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en Lier.cl/información legal.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Los diputados independientes de la bancada PPD, Jaime Araya y Camila Busante, ingresaron una propuesta de reforma constitucional que sectores del socialismo democrático bautizaron como anti-Jade. La iniciativa busca impedir que, en caso de que un parlamentario electo sea condenado por corrupción, su reemplazo lo designe el mismo partido político. En su lugar, el cupo debería ser asumido por el candidato con mayor votación posterior. El proyecto propone modificar el artículo 51 de la Constitución, incorporando un inciso que establezca un mecanismo distinto de reemplazo aplicable solo a parlamentarios condenados por este tipo de delitos. El debate surge mientras el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, figura inscrito como candidato en el Distrito 9, pese a enfrentar procesos judiciales vinculados al caso Farmacias Populares. En este escenario, el diputado Jaime Araya afirmó que, si bien la reforma incide en el caso de Jadue, la intención es que se aplique de manera transversal.
Esto aplica efectivamente en la hipótesis de Daniel Jadue, pero también podría ser que José Antonio Kast designara al reemplazante del diputado Mauro Ojeda, que hoy día está acusado en el caso del escándalo Fundaciones.
Por su parte, el diputado republicano Stefan Chube recalcó que es necesario avanzar en cambios de esta naturaleza, pero de manera gradual y sin enfocarlos en casos particulares.
Me gustan las leyes que son meditadas, donde nos damos cuenta de las consecuencias que pueda tener cada modificación al sistema, en este caso al sistema político.
En tanto, el diputado ecologista Félix González advirtió que se debe resguardar el sistema de representación establecido en la ley, garantizando que se respeten las decisiones de la ciudadanía.
Eso tenemos que cuidarlo y no es válido estar sacando leyes a la rápida en función de la contingencia política del momento.
Finalmente, la diputada Camila Musante, coautora del proyecto, insistió en que el objetivo es elevar los estándares de quienes postulan a cargos de elección popular, sobre todo en situaciones donde existen acusaciones por corrupción. Nuevamente, el fiscal nacional Ángel Valencia quedó bajo la lupa luego de que la Corte Suprema ordenara investigar si la reunión que sostuvo con el exministro del Interior Andrés Chadwick y el abogado imputado en el caso Audios, Luis Hermosilla, se ajustó o no a la ley de lobby. En este escenario, especialistas plantearon que difícilmente podrían derivar sanciones más allá del ámbito administrativo contra el jefe del Ministerio Público. Los detalles con Javier Pardo.
La Corte Suprema ordenó investigar si la reunión entre el fiscal nacional Ángel Valencia, el exministro del Interior Andrés Chadwick y el abogado Luis Hermosilla, imputado en el caso Audios, cumplió con la ley de lobby tras acoger un recurso de protección presentado por los diputados comunistas Luis Cuello y Boris Barrera. El encuentro se realizó pocas semanas después de que Valencia asumiera como jefe del Ministerio Público hace 2 años y, según su versión, tuvo como objetivo limar asperezas. La acción judicial busca determinar si se vulneró la normativa al no registrar oficialmente la cita. Este punto había sido descartado por el fiscal nacional subrogante Héctor Barros, pero la Corte calificó esa resolución como ilegal y arbitraria, ordenando revisar si hubo faltas a la transparencia y probidad. Tras conocerse la decisión, el diputado Luis Cuello afirmó que nadie está por sobre la ley, mientras que Boris Barrera advirtió que sin transparencia en la reunión se pone en riesgo la democracia.
Acá lo que corresponde es que se cumplan las resoluciones de la justicia y también este fallo contribuye a asentar el principio de igualdad ante la ley. Nadie está por sobre la ley. Lamentablemente lo que hizo al principio la fiscalía fue establecer una suerte de privilegio para una autoridad.
Creemos que es un atentado a la democracia el que el fiscal nacional realice reuniones y no las transparente.
El expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, señaló que la actual normativa sobre la ley de lobby es limitada y que es casi imposible acreditar una ilegalidad por parte de Valencia.
Tenemos una ley tan mala que no va a haber ninguna sanción porque no se va a poder demostrar ninguna ilegalidad, porque basta con que se afirme que el que tuvo la idea, el que hizo la citación, fue la autoridad, en este caso el fiscal Valencia, para que no sea necesario ni obligatorio dejar ningún tipo de registro.
A su vez, el exfiscal Andrés Cruz indicó que la investigación será únicamente administrativa y que de existir sanciones, estas deberán limitarse a ese ámbito.
En este caso, lo que se ordena es llevar a cabo una investigación que tiene un cariz netamente administrativo. Del curso de esa investigación tendrá que determinarse si hubo algún tipo de infracción que amerite una sanción, pero de ese carácter.
Con este escenario, el Ministerio Público deberá sortear a 3 fiscales regionales, quienes resolverán si corresponde abrir una indagatoria administrativa contra Ángel Valencia.
La defensa de la familia es indicada de liderar una organización de lavado de activos y estafar a entidades para obtener créditos y dinero. Presentará un recurso buscando revertir la prisión preventiva de 2 de los imputados detenidos en la denominada Operación Imperio en la Araucanía. En tanto, el Tribunal de Garantía de Temuco prohibió dar a conocer los nombres de los 41 formalizados en la causa. Los detalles con Esteban Arauz desde Temuco.
Fue el procedimiento por delitos económicos más importante en la región de la Araucanía, según lo señalado por el fiscal nacional Ángel Valencia, donde se incautaron vehículos de alta gama, joyas y otros elementos avaluados en más de 3.000 millones de pesos, donde 41 personas fueron detenidas, de las cuales, tras 2 extensas jornadas de formalización, 15 quedaron en prisión preventiva, mientras que los restantes con cautelares de menor intensidad como arresto domiciliario total o parcial. Sin embargo, sobre 2 se apeló de manera verbal, lo que deberá ser resuelto por la Corte de Apelaciones de Temuco. Por estricta instrucción del tribunal, se prohibió ventilar públicamente los nombres de la totalidad de los formalizados. Sin embargo, el clan familiar compuesto por el líder, su pareja, 2 hermanos y su padre quedó con la cautelar más gravosa. En ese sentido, el defensor de estos imputados, Dionisio Ulloa, confirmó que presentarán un recurso buscando revertir la medida respecto de 2 de sus representados, al considerar que no tienen mayor vinculación de los hechos investigados.
No compartimos la resolución del tribunal, no obstante la aceptamos, pero vamos a presentar una apelación, al menos por 2 de los imputados, que es la pareja de quien se ha sindicado como el líder. Entendemos que no hay antecedentes para poder vincular de manera concreta los ilícitos, y lo mismo respecto del padre.
Otro de los que quedó en prisión preventiva fue el abogado del Poder Judicial, sindicado como el asesor jurídico de la organización, que a la vez fue utilizado como testaferro, ya que bienes como una avioneta fueron inscritos a su nombre. El fiscal jefe de Lautaro, Enrique Vázquez, dijo que fueron muchas las víctimas, sin estimar una cifra exacta.
Hay distintas víctimas. Están los bancos, distintos bancos que han sido afectados. Están las personas naturales a quienes se le ha usurpado su identidad. Hay financieras automotrices. En definitiva, determinar el número exacto no parece ser probable en este minuto, pero sí podemos decir que son muchas las entidades, el sistema financiero se ve afectado dentro de todo esto.
Además, el persecutor dijo que respecto de los imputados formalizados por el delito de lavado de activos, las penas van desde los 5 años y 1 día de cárcel, similar a lo que es el delito de estafa. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
El gobierno regional en Los Lagos tendrá que pagar más de 1.000 millones de pesos a una empresa por demoras en expropiaciones que atrasaron todo el proyecto. Consejeros regionales responsabilizan al Serviu, mientras que este último apunta al Core como responsable. Los detalles con Camila Báez desde Osorno.
La directora del Serviu en Los Lagos, Isabel de la Vega, respondió a cuestionamientos emanados desde el gobierno regional a propósito del pago de una millonaria indemnización en que tendrá que incurrir el GORE por los trabajos efectuados en Avenida República, en Osorno, hace más de 6 años. Ya a fines de 2024, la Contraloría General de la República había dictado que el GORE asumiera el pago de más de 1.000 millones de pesos por las demoras en que incurrió la empresa a cargo por la tardanza en las expropiaciones que debían llevarse a cabo. El consejero Francisco Reyes argumentó que existió negligencia por parte de Serviu, lo que su directora, Isabel de la Vega, negó rotundamente.
Tendría que especificar que cuáles son las negligencias que él establece, pero no, nosotros no tenemos negligencia establecida. Podrían haber sumarios administrativos para ver las responsabilidades, pero no lo hay en este caso. La demora ahora de la negligencia de por qué no se entregaron las platas, no tengo yo cómo explicarla, porque depende del gobierno regional esa demora. Nosotros mandamos la información oportunamente.
La situación se remonta a 2018, cuando inician los trabajos, a la vez que continuaban los procesos de expropiación que requería la obra. Fueron estos procesos los que tardaron más de lo previsto, generando tardanza en la ejecución. Si bien desde el Consejo responsabilizaron a Serviu, desde Serviu aclaran que es la manera usual de avanzar con este tipo de proyectos y que los recursos para las expropiaciones tardaron en llegar desde el GORE.
Nosotros hoy día lo que estamos definiendo es que no, los proyectos con el gobierno regional no vamos a iniciar ningún proyecto nosotros si es que no están las expropiaciones terminadas, porque ahí hubo una demora inicial en el tema de las expropiaciones. Nosotros informaron los procesos de expropiación al gobierno regional y el financiamiento de hacer esas expropiaciones se demoró más de un año. Y con obra, se inició la obra, se me cometió el error, pero eso se venía haciendo antes, se iniciaban las obras por etapas y por etapas desde el punto de vista de las expropiaciones.
Cabe recordar que algunos consejeros de la provincia se reunieron con la empresa Hurtado, a cargo de este proyecto, previo a la votación en consejo respecto del pago de la indemnización, la que se realizará el próximo 8 de septiembre. Allí se zanjará si se pagan los 1.030 millones de pesos, mermando con ello el presupuesto para otros proyectos en la región, o bien se recurre a instancias judiciales. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Estimados pasajeros, estamos a punto de comenzar un vuelo inolvidable. Un vuelo que ha durado más de 30 años, donde su principal destino es vivir. Experiencias, momentos, historias y sueños. Un vuelo donde caben millones de chilenos, donde sus capitanes son Santander y Latam Paz. Renovamos nuestro compromiso para que vuelvas a encender esa llama que hay dentro de ti. Santander Latam Paz. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En CBB tenemos una gran cobertura con 4 plantas, 5 centros de distribución de cemento y 27 plantas de hormigón CBB Ready Mix para llegar donde tu obra se encuentre. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. Cementos Bio Bio, ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en @grupoCBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Dos víctimas fatales dejó un violento accidente de tránsito ocurrido en la comuna de Nacimiento, cerca de Los Ángeles. Vamos a conocer los detalles con Mario Tapia.
El accidente se registró en el kilómetro 6 de la citada ruta, hoy denominada Nueva Carretera Nahuel Buta, cuando se registró el impacto de alta energía entre dos vehículos menores. A consecuencia de este accidente, un hombre falleció en el mismo lugar de los hechos y una mujer fue rescatada con lesiones graves por bomberos, reanimada en el lugar, producto de un infarto que sufrió a raíz de este impacto violento, y luego fue derivada al Hospital de Los Ángeles, donde falleció horas después, según se informó. El movimiento de bomberos y emergencias en el lugar lo relató a la radio Sebastián Robles, inspector de bomberos de la sexta compañía en Los Ángeles.
En el cual habrían dos vehículos involucrados, en uno de ellos teniendo dos pacientes, uno de ellos fallecido y el otro en paro cardiorrespiratorio, a lo cual inmediatamente se tomaron las medidas de realizar las maniobras de RCP. Una vez llegada la ambulancia del SAMU al lugar, se trabajó en conjunto de ellos, logrando trasladar a la paciente al Hospital Base Los Ángeles, junto con personal SAMU y personal de carabineros en el lugar.
Carabineros de la CIAT Biobío efectuaron los peritajes respectivos para determinar causas precisas de este fatal accidente, y el tránsito se vio interrumpido por más de 3 horas en el lugar del accidente. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
En octubre se llevará a cabo el juicio oral por el atropello de Gabriel Celedón, menor de 7 años, que murió tras ser impactado por una conductora sin licencia en un paso peatonal y a metros de un retén de carabineros en Valdivia. La información la conocemos con Andrea Solís desde esa ciudad.
El trágico accidente ocurrió en junio del 2024, cuando el menor junto a su abuela transitaban por Avenida Los Boldos en el sector Isla Teja, en la capital regional de Los Ríos. Momento en el que fueron atropellados mientras cruzaban en un paso peatonal a metros de un retén de carabineros. Tras el impacto, el niño murió y la mujer quedó en estado de gravedad. Es en ese contexto que el tribunal determinó que el juicio oral se desarrollará el próximo miércoles 8 de octubre, según lo indicado por la abogada querellante de la familia Celedón, Ryan Salas, agregando que buscarán que la imputada sea condenada de acuerdo a los hechos.
Se nos notificó ya la fecha del juicio oral, que se va a realizar el 8 de octubre. Nosotros insistimos, ¿cierto?, en la culpabilidad de la imputada. Nosotros hemos trabajado durante ya más de un año, entonces nosotros insistimos y vamos a presentar todo y nuestro trabajo va para que aquí haya una condena.
Según la abogada, el juicio oral se realizará en 3 días, comenzando el 8 de octubre a las 9 de la mañana. Por otra parte, la imputada por el fatal atropello de Gabriel Celedón continúa en prisión preventiva, medida que ha sido ratificada por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bío Bío, Radiograma.
Diversos incidentes de violencia vial en el Gran Valparaíso han encendido las alarmas entre conductores y usuarios del transporte público, quienes exigen al Ministerio de Transportes medidas urgentes y fiscalizaciones fijas para proteger a quienes transitan por la ciudad. La Confederación Nacional de Conductores de Valparaíso alertó que se registran cerca de 30 hechos de violencia vial diarios en la región. Valeria Zapata, con el detalle.
A raíz de los diversos hechos de violencia vial registrados entre usuarios, conductores de vehículos particulares y choferes del transporte público en el Gran Valparaíso durante la última semana, agresiones que se viralizaron en redes sociales en Viña del Mar y Quilpué, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la región, Benigno Retamal, además de condenar los hechos, señaló que ya presentaron las denuncias ante el Ministerio Público mientras avanzan en el mejoramiento del sistema.
Respecto a los hechos que han ocurrido en los últimos días en distintos puntos de la región, nos pusimos en contacto con los operadores y realizamos las denuncias correspondientes al Ministerio Público. Estamos avanzando en el proceso para el mejoramiento del sistema de transporte público en el Gran Valparaíso, que tiene entre sus principales objetivos elevar los estándares de seguridad en los viajes y mejorar las condiciones de trabajo de los conductores con buses más modernos y pago electrónico.
Por otra parte, usuarias del servicio de transporte indicaron que siempre han existido estas situaciones, pero que ahora son visibilizadas por los medios y advirtieron que estos hechos de violencia pueden ser producto del consumo de drogas.
las peleas de los conductores y las agresiones se han visto siempre. Lo que está pasando ahora es que se ven visibilizadas. O sea, se pueden ver y las notamos más porque salen en las noticias. Pero las peleas siempre han estado.
Yo creo que es la droga. Pienso yo, peligroso. Los choferes corren a toda velocidad. Entonces uno, por más que le pide que paren, pero no hacen caso. Todos los días siempre hay un problema con los choferes. O la gente también, pues la gente es respetuosa.
En tanto, el presidente de la Confederación Nacional de Conductores de la Región de Valparaíso, Óscar Cantero, mencionó que son alrededor de 30 hechos de violencia que se registran diariamente. Por lo mismo, han sugerido al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones una serie de medidas para el resguardo de los conductores.
Ya llegamos varios en un mes. A diario tenemos 20, 30 asaltos o agresiones diariamente. Y eso obviamente que nosotros estamos pidiendo a la autoridad que una vez por todas actúe. Mira, estamos pidiendo nosotros botón de pánico, hemos pedido cabinas de seguridad. Obviamente estamos pidiendo que se instale lo más pronto posible el pago electrónico.
Finalmente, los usuarios hicieron un llamado a las autoridades a establecer fiscalizaciones fijas y así evitar inspecciones momentáneas. Porque según sus palabras, luego de transcurrir cierto tiempo, las incivilidades viales y las agresiones vuelven a ocurrir. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Como cristiana y pobladora, vengo a contarle un poco de nuestras penas y pocas alegrías. Queremos una vida digna para todos, sin dictadura. Santo Padre, hay 14 presos políticos en pena de muerte. Usted como mensajero de la vida.
Ella es Luisa Rivero.
Todo Chile, que diga no a la pena de muerte.
Lo que estaban escuchando corresponde a parte del discurso que pronunció frente al Papa Juan Pablo II durante su visita a Chile en 1987. Durante la madrugada del sábado, Rivero falleció a los 66 años. Además de ser recordada por aquella intervención, fue una histórica dirigente vecinal de la población Violeta Parra de Cerro Navia, donde impulsó el trabajo comunitario y la defensa de los derechos sociales. El cardenal Fernando Chomalí la recordó a través de la plataforma X como una mujer de fe y coraje, que en plena dictadura levantó la voz por los que no podían hacerlo. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Luget, afirmó que Luisa Rivero ocupa un lugar ineludible en la memoria de quienes vivieron la represalia de la dictadura. Destacó además la coincidencia de que su fallecimiento se produjera el mismo día en que se conmemora a las víctimas de desapariciones forzadas.
Desde hoy, doña Luisa es parte de la memoria que no es solo de quienes vivimos aquella época, sino que la que debe ser la memoria de nuestra sociedad.
En tanto, el profesor y decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, Fernando Berríos, señaló que Rivero se expresó de manera fuerte y explícita la situación que vivieron muchas personas durante la dictadura, agregando que lo hizo como una auténtica representante de la Iglesia.
Y lo hizo como una auténtica representante de la Iglesia que está formada por todos los cristianos, sobre todo desde su propia condición de laico.
Luisa Riveros fue velada en su domicilio en Cerro Navia y hoy a las 10 de la mañana se realizará su funeral en el Cementerio General.
Hay refris no frost, pantalla táctil y que hasta hacen hielo en líder.cl.
¡Mish! Justo el juego de terraza que estaba buscando. ¡Mish!
Hay perfumes Carolina Herrera, carteras Michael Kors y hasta maquillaje en líder.cl.
¡Mish! Chiquillo, hay de todos los televisores. ¡Mish! 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 ¡Mish!
¡Mish! Hay de todo en líder.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos. ¡Mish! Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
100 pulso. ¿Protocolo?
Vía aérea asegurada. Compresiones en curso.
Listo para descarga. Atrás.
Tenemos pulso. Ritmo presente.
Lo que escuchaste es una simulación de reanimación. Y eso salva vidas. Link USS. Centro de simulación avanzada que forma profesionales de la salud en escenarios de alta fidelidad, inteligencia artificial y cirugía robótica. Entrenamos el futuro de la salud en Chile. Centro de simulación avanzada Link USS. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Televisión.
Comercial, música y digital. Tú decides quién gana. Vota ahora en Página7.cl por tus favoritos en los Premios Cordillera 2025. La gran fiesta del espectáculo se celebra el 1 de octubre y tú eres parte de ella. Abastible, Sodimac, Cecinas Yanquihue y Aurus Joyería, auspiciadores de Premios Cordillera 2025.
Estimados pasajeros, estamos a punto de comenzar un vuelo inolvidable. Un vuelo que ha durado más de 30 años, donde su principal destino es vivir. Experiencias, momentos, historias y sueños. Un vuelo donde caben millones de chilenos, donde sus capitanes son Santander y Latam Paz. Renovamos nuestro compromiso para que vuelvas a encender esa llama que hay dentro de ti. Santander Latam Paz. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de Arica Punta Arenas. Contrata fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Auditores nos alertan a esta hora sobre un incendio registrado en la intersección de Manuel Bulnes y Ongolmo en la comuna de Concepción, en la región del Biobío. Se trata de un incendio en un edificio en el cual concurren 5 carros de bomberos. Esto en particular, según lo denunciado por los vecinos, se trata de un incendio en la basura de estos 2 edificios. Se está trabajando a esta hora por personal de bomberos. Además, denuncian que en horas de la madrugada fue una mujer quien ingresó al edificio e intentó encender fuego en su interior, poniendo en riesgo, por supuesto, la seguridad de los vecinos y del inmueble. Claro, todo está registrado en estas cámaras de seguridad de este edificio, donde la mujer salta la reja claramente y luego inicia este incendio de basura en este edificio en la comuna de Concepción, repetimos, en la intersección de Manuel Bulnes y Ongolmo. También comentar otra situación en materia policial, porque capturaron a un peligroso reo fugado en Arica, quien robó incluso un arma de un gendarme. Se trata de un reo que estaba internado en el hospital Juan Noé de la ciudad de Arica, quien escapó en horas de la mañana de ayer y fue recapturado momentos después. Claro, esto involucró un amplio operativo de parte de carabineros. Luis Loaiza Rosell, de 27 años, alias El Quito, se encontraba armado tras llevarse, en un supuesto descuido, la mochila del gendarme que lo custodiaba, donde tenía su arma. El sujeto se encontraba en el hospital de Arica porque fue llevado a constatar lesiones. Se encontraba hospitalizado desde el 28 de agosto debido a heridas cortopunzantes que recibió en la cárcel. Al respecto, la Dirección Regional de Gendarmería en Arica comunicó que el condenado sustrajo el armamento fiscal de uno de los funcionarios, el que fue recuperado al momento de su captura. La autoridad regional instruyó un sumario administrativo para indagar la ocurrencia de los hechos. Claro, todo quedó registrado en este comunicado de prensa que se emitió de parte de la Dirección Regional de Gendarmería, donde dan cuenta sobre la captura del interno Luis Loaiza Rosell, quien se evadió desde el hospital local pasada las 9 horas de la mañana durante la jornada de ayer, que como ya decíamos involucró un amplio operativo por el centro de la ciudad de Arica para poder capturar a este reo que se había fugado desde el hospital.
La radio, análisis y opinión independientes.
Cambiamos de tema. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, anunció una inyección presupuestaria de 73 mil millones de pesos que serán destinados al plan operativo para la reducción de listas de espera. En paralelo, se informó que las solicitudes de licencias médicas disminuyeron en un 19% durante julio, una baja atribuida a las fiscalizaciones de la Superintendencia de Seguridad Social. Catalina Alfaro con los detalles.
La ministra de Salud, Jimena Aguilera, entregó los detalles del plan operativo de reducción de listas de espera que busca cortar los tiempos de atención en cirugías en la red hospitalaria del país. El gobierno destinará una inyección de 73 mil millones de pesos para 29 servicios de salud públicos, cumpliendo con el protocolo establecido en la Ley de Presupuesto 2025. El subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, explicó que los recursos se distribuirán en función de la demanda de cada lista de espera.
De acuerdo a un criterio de lista espera, justamente de los tiempos de espera en cada establecimiento a nivel nacional, y además se distribuyen en dos cuotas. La primera cuota permite actuar de aquí hasta octubre.
Desde el MINSAL precisaron que se contemplan 181 mil atenciones de salud y que el plan apunta a reducir la mediana de espera a 200 días en cirugías y especialidades. El exministro de Salud, Osvaldo Artaza, valoró la iniciativa y su implementación.
La cifra que se va a adicionar, no va a permitir eliminar todas las listas de espera, pero sí avanzar hacia disminuir la mediana a un tiempo más razonable.
En paralelo, el Ejecutivo destacó avances en el control de licencias médicas, que registraron una baja del 19% en julio en comparación a 2024, atribuida a las fiscalizaciones de Contraloría y medidas aplicadas por la Superintendencia de Seguridad Social. La ministra Aguilera sostuvo que este resultado responde al fortalecimiento de los mecanismos de supervisión.
Pero ciertamente que es un desafío y nosotros estamos conscientes de eso, de que las personas que requieren licencia médica sean debidamente atendidas.
Desde la Comisión de Salud, parlamentarios también valoraron la caída en las solicitudes. El diputado independiente de la bancada radical, Tomás Lago Marcino, advirtió que la disminución podría estar relacionada con la reticencia de algunos médicos a entregar licencias.
Era de esperar una disminución de las licencias médicas por un desincentivo de la emisión del subsidio de incapacidad laboral por los médicos. Y yo creo que esa es una cuestión que hay que cautelar.
Se trata de la mayor baja interanual en los últimos 2 años. Y Sabes confirmaron que en junio la tendencia ya mostraba un descenso sostenido, atribuido tanto a los informes de Contraloría como a acciones judiciales contra los responsables.
El proyecto que busca poner fin al crédito con aval del Estado, el CAE, denominado Financiamiento para la Educación Superior, FES, entrará la próxima semana en discusión en la Comisión de Educación del Senado, tras ser aprobado en general y en particular en la Cámara de Diputados. La iniciativa, sin embargo, sigue generando inquietud en el mundo académico. El rector de la Universidad Central y presidente de la Corporación de Universidades Privadas, Santiago González, advirtió que el FES podría profundizar la segmentación del sistema, deteriorar su calidad e incluso provocar el cierre de instituciones. A ello sumó que sin una regulación clara sobre el copago, la autonomía universitaria quedaría supeditada al vaivén político del gobierno, lo que podría en riesgo la continuidad de planteles por falta de condiciones de financiamiento. En la misma línea, el rector de la Universidad Técnica Federico Santa María y presidente de la red G9, Juan Yus, reconoció que el CAE es un problema pendiente, pero recalcó que la reforma debe garantizar la autonomía de los proyectos educativos.
Es importante que el proyecto considere que el sistema universitario chileno históricamente se ha financiado con aportes públicos y privados. Se debe revisar la limitación al copago que establece el proyecto, ya que podría impactar negativamente en la viabilidad de las instituciones.
Por su parte, el rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, adelantó que prepara un documento que será entregado a las comisiones de Educación y Hacienda del Senado, con énfasis en la protección de los estudiantes, la autonomía universitaria y la estabilidad financiera de los planteles. En el plano político, el senador socialista Fidel Espinosa llamó al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, a no confiarse y asegurar las reformas necesarias para que el proyecto avance sin poner en riesgo a las instituciones de educación superior.
El llamado que yo hago al ministro Cataldo es que no se vaya a caer en la creencia de que esto está ya saldado, que está solucionado, porque es un tema que tenemos que sacar adelante, pero que tiene que ser en base, obviamente, a un exhaustivo análisis que no perjudique los establecimientos educacionales.
La Comisión de Educación del Senado comenzará a revisar las indicaciones este lunes. Desde ya advierten que el debate no será automático y que podrían introducirse cambios al texto aprobado en la Cámara.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Este lunes será publicado el IPASEC de julio, indicador que mantiene altas expectativas en comparación al resultado de junio, cuando la economía creció un 3,1%. Analistas sostuvieron que la variación estaría explicada principalmente por el sector minero y el comercio, impulsado por eventos como el Cyber Day y los descuentos de fin de temporada. El economista de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, señaló que el repunte se vincularía al desempeño del rubro minero, aunque anticipó un crecimiento menor al 3%.
Esta expectativa menor al 3% de IMASEC de julio, pero entrando ya al segundo semestre de este mismo año, donde podríamos eventualmente ver por una parte un buen crecimiento sostenido en el sector minero.
Las proyecciones se comparan con el IMASEC de julio de 2024, que alcanzó un 4,2%, superando la expectativa del mercado. Barberis recalcó que los resultados de este año estarán condicionados por el comportamiento de la economía en lo que resta del periodo. En la misma línea, el economista William Díaz advirtió que pese al repunte en minería, el crecimiento hacia fin de año podría quedar limitado a un 2%.
Para el fin de año no han cambiado mucho las expectativas en cuanto a crecer cerca del 2% para el año 25.
Por su parte, el economista de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, sostuvo que los resultados de julio serían los más bajos registrados.